Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos utilizará una orden ejecutiva para garantizar la vacunación contra el COVID-19 a todos los estadounidenses. El Congreso de Estados Unidos intensifica acciones para lograr un proyecto provisional para el presupuesto nacional. Estados Unidos reitera el respaldo al presidente interino Juan Guaidó y critica las elecciones parlamentarias en Venezuela. Y el equipo de fútbol de Washington sorprende y arrebata al invicto a los Steelers de Pittsburgh en la NFL. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 8 de diciembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empiezan las noticias. El presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva de vacunación contra el COVID-19 que prioriza a Estados Unidos sobre las naciones extranjeras. Luis Alberto Facal en el informe.
El presidente Donald Trump tiene previsto firmar una orden ejecutiva el martes que garantizará que todos los estadounidenses tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus antes de que el gobierno de Estados Unidos comience a ayudar a las naciones de todo el mundo. Altos funcionarios de la administración dijeron a Fox News el lunes que el presidente volverá a enfatizar al pueblo estadounidense que la prioridad ha sido su enfoque de Estados Unidos primero durante una cumbre sobre vacunas en la Casa Blanca el martes. La noticia de la orden ejecutiva llega pocos días antes de la reunión del jueves de la Administración de Alimentos y Medicinas sobre la solicitud de Pfizer para la autorización de emergencia de su vacuna contra el coronavirus, 3 semanas después de que la empresa lo solicitara. La FDA también planea reunirse el 17 de diciembre para discutir la vacuna de Moderna. La administración Trump insistió el lunes por la noche en que entre esas dos vacunas y otras en proceso, Estados Unidos podrá acomodar a cualquier estadounidense que quiera vacunarse para fines del segundo trimestre de 2021. Entre tanto, Margaret Keenan, de 90 años, de Irlanda del Norte, se convirtió el martes en la primera persona del mundo en recibir la vacuna de Pfizer para el COVID-19, cuando Gran Bretaña comenzó a vacunar a su población. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Congreso de Estados Unidos votará sobre un proyecto provisional mientras sigue la negociación para ayuda. Tony Cano tiene los detalles.
El Congreso de Estados Unidos votará esta semana sobre un proyecto de financiación provisional para una semana, con lo que busca dar tiempo a los legisladores para que lleguen a un acuerdo para dar ayuda a los efectos del COVID-19 y a aprobar una ley de presupuestos que evite un cierre del gobierno. Los legisladores en el Senado, liderado por los republicanos, y en la Cámara de Representantes, dirigida por los demócratas, necesitan promulgar la medida de financiación para el viernes, cuando el dinero para las agencias federales está a punto de expirar. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, esperan adjuntar la tan esperada ayuda para COVID-19 a un amplio proyecto de ley de presupuesto de 1,4 billones de dólares. Pero con las negociaciones aún sin un acuerdo, McConnell y el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijeron por separado el lunes que ambos cuerpos votarían esta semana sobre una medida que permita una semana más de conversaciones. Un esfuerzo bipartidista para entregar alivio por COVID-19 a familias y empresas sigue pendiente por las disposiciones para ayudar a los gobiernos estatales y locales que los demócratas quieren y otras para proteger a las empresas de las demandas relacionadas con el coronavirus, una de las principales prioridades republicanas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y las órdenes ejecutivas que los presidentes de Estados Unidos utilizan para cambiar políticas de gobierno son herramientas que los mandatarios utilizan frecuentemente y seguirán haciéndolo. Y es posible que la próxima administración revierta algunas de esas políticas utilizando este medio. Jacopo Luzzi presenta el informe.
A través de una orden ejecutiva en enero de 2017, Trump restringió temporalmente la inmigración de países de mayoría musulmana que, según dijo, eran focos de terrorismo. Posteriormente se confirmó una prohibición de inmigración menos radical, pero es probable que Joe Biden, quien está previsto que preste juramento como presidente el 20 de enero, la revoque.
Because Debido a que casi cualquier orden puede ser revertida por una orden posterior, podemos tener mucha confianza en que Joe Biden entrará con todo en términos de órdenes ejecutivas.
En la historia de Estados Unidos, cada presidente ha utilizado la medida de las órdenes ejecutivas o decretos, o sea, el poder de tomar acciones unilaterales a pesar de que no esté estipulado en la Constitución. Trump ha utilizado masivamente acciones ejecutivas para implementar controvertidos cambios de política, 55 solo en su primer año. Por ejemplo, para retirarse del Acuerdo de París, un pacto climático sin pasar por el Congreso, o una que autorizó la construcción de un muro en la frontera sur.
Surgieron porque son una aplicación natural de la amplia concesión de poder ejecutivo que está en la Constitución.
Según los expertos, Trump estaría utilizando sus últimos 2 meses en el cargo para dejar su huella en el gobierno, a través de otros poderes de la presidencia, instalando a personas leales a él en puestos claves y emitiendo regulaciones gubernamentales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Usted sintoniza Buenos Días América. Continuamos con más noticias. Estados Unidos reiteró su respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y rechazó las que calificó nuevamente como elecciones ilegítimas a los comicios realizados el domingo en la nación sudamericana. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que resaltó las elecciones parlamentarias en Venezuela como una farsa política y acusó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de manipular descaradamente las elecciones a su favor y, citamos, mediante la incautación ilegal de los nombres de los partidos políticos y los logotipos de las boletas, la manipulación del proceso por parte de su Consejo Electoral Leal, la violencia y la intimidación y otras tácticas antidemocráticas. En el comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo textualmente: Estados Unidos, junto con muchas otras democracias de todo el mundo, condena esta farsa, y reiteró el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional e instó a todos los países comprometidos con la democracia a que se unan a Estados Unidos a condenar la farsa del 6 de diciembre y apoyar a la legítima Asamblea Nacional y al presidente interino en el futuro. Pompeo añadió: ni Maduro ni una nueva Asamblea Nacional elegida de manera fraudulenta representarán la voz legítima del pueblo venezolano. El secretario de Estado remarcó en el comunicado que junto a Estados Unidos hay partidos independientes venezolanos, 60 países, organizaciones internacionales como la OEA, la Unión Europea y el Grupo de Lima que rechazan estas elecciones.
En tanto, la oposición venezolana llamó a movilizarse y participar en una consulta popular en respuesta a lo que califican como el fraude electoral del domingo. Carolina Alcalde en el reporte.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que al no participar los ciudadanos rechazaron lo que calificó como el fraude electoral del domingo y afirmó que la respuesta que obtuvo el gobierno en disputa es el no reconocimiento de la comunidad internacional. Durante una conferencia de prensa orientada a exponer cuáles serán las nuevas acciones contra el evento electoral del madurismo, Guaidó subrayó que los venezolanos deben prepararse para salir a las calles.
La cachetada que usted quiere darle a Maduro, a la dictadura, a la pobreza, a la indignidad que pretenden, es en la calle y es el 12 de diciembre, organizados y movilizados. El fraude de Maduro está derrotado diplomática, internacionalmente y con un estruendo silencioso el día de ayer, que debe traducirse ahora en movimiento, en movilización, en calle.
En la consulta popular que inició el lunes de forma virtual y que finalizará el sábado de manera presencial, podrán participar los venezolanos en todo el mundo durante esta semana. De acuerdo a Manuel Rojas, miembro del Comité Organizador del Mecanismo de Participación Ciudadana, una de las plataformas para llevar a cabo la consulta colapsó debido a la alta participación registrada en las primeras horas.
Y para eso es la consulta, para movilizarnos. Para eso es la consulta, para poder llevar a los venezolanos por ese camino, el cual no quiere Maduro, porque Maduro no quiere el hecho constitucional, nosotros sí.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, emitió varios comentarios rechazando los diversos pronunciamientos, entre ellos del Grupo de Lima y políticos europeos, que no reconocen los resultados de las elecciones legislativas por considerar que el proceso no contó con las condiciones mínimas para un libre y justo ejercicio de la democracia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La abstención electoral en la votación para el Parlamento venezolano reflejó la apatía de un país en crisis, pero deja al chavismo con aún más poder, según un analista consultado por nuestro colega Gustavo Ocando Alex.
El país pierde. Lo ideal es que esta elección hubiese servido para reinstitucionalizar el país. El chavismo así no lo quiso. La oposición tomó una vía también extrainstitucional ante la negativa del gobierno.
Esa es la gran conclusión a la que llega el analista y sociólogo político Juan Manuel Trac a propósito de los resultados de las votaciones del domingo para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela. El poder electoral otorgó una mayoría aplastante a los partidos que apoyan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, a pesar de haberse registrado una abstención de 69%. Trac advierte, no obstante, que el chavismo ha perdido fuelle en las preferencias electorales.
Sectores que eran tradicionalmente chavistas han dejado de serlo, por lo menos momentáneamente. De ahí que los niveles de participación sean bajos. Mucha de la gente que fue, o una parte, tiene que ver con la maquinaria, el PSUV y todo este mecanismo de control y clientelar que tienen en algunos sectores.
Trac insiste en resaltar que, indistintamente de la abstención electoral, el chavismo logró su cometido este domingo.
El resultado es el esperado, una victoria, vamos a llamarla, predecible, era un resultado predecible, y ahora el chavismo se encuentra en una posición relativamente cómoda.
Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
En tanto, más de 79,000 hondureños serían beneficiados con la solicitud de extensión del estatus de protección temporal, el TPS, realizada por el gobierno de Honduras a los Estados Unidos. Óscar Ortiz con detalles.
El anuncio del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre la petición de ampliación del estatus de protección temporal TPS para los hondureños que viven en Estados Unidos, generó diversas reacciones en el país y, como parte de los argumentos expuestos, aseguran que esta medida ayudará a enfrentar el plan de reconstrucción social y económico del país, afectado por la crisis del COVID-19 y la destrucción causada por las tormentas Eta e Iota.
Durante la reunión con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, nos respondieron que se ampliará el TPS.
El analista político Raúl Pineda explica el impacto que tendrá esta decisión para las personas acogidas bajo el programa de protección.
Yo creo que esto va a servir de mucho y obviamente si ellos trabajan aumentarán o se mantendrán al menos las remesas de 5,000 millones de dólares.
Además, Alvarado advierte sobre lo que implica esta petición en la administración actual.
No, definitivamente no. Esto no va a tener impacto alguno en cuanto a proyecto político del gobierno.
Mientras que Ismania Platero, defensora de migrantes, hizo un llamado al gobierno de Honduras para evitar la migración.
Honduras no ha elaborado hasta el momento ninguna acción antes del huracán para evitar la migración. Estaría ratificando el gobierno de Honduras que Honduras es un país realmente ineficiente.
Por su parte, los ciudadanos reaccionaron favorablemente ante esta petición, aunque sin embargo los anuncios de las organizaciones de nuevas caravanas sigue vigente. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Pese a la pandemia del COVID-19, los nicaragüenses arriesgan a celebrar la tradicional gritería a la Virgen María. Daliana Ocaña tiene el reporte.
A las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde de lunes, sonó en Nicaragua la tradicional tiradera de bombas y cohetes de pólvora que anuncian la mayor fiesta católica del país, la histórica Purísima o Gritería a la Virgen María. Pese a que este año la jerarquía católica nicaragüense suspendió la celebración oficial de la gritería por el impacto de la pandemia del COVID-19, devotos de la Purísima se arriesgaron a celebrar el tradicional evento religioso en la parroquia del Divino Corazón de Jesús, ubicada en el barrio San Judas, en el occidente de Managua, los feligreses optaron por continuar la tradición. Miguel Morales, un tradicionalista del barrio, contó a La Voz de América que durante 15 años ininterrumpidos ha apoyado a la parroquia en esta celebración.
Porque nuestra devoción es tan grande hacia nuestra Madre Santísima María, que sabemos de que ella nos va a proteger siempre. Estamos tomando medidas para prevenir.
El cardenal Leopoldo José Brenes indicó que las recomendaciones persiguen que los devotos puedan celebrar en familia, aplicar protocolos para evitar el contagio y, de ser posible, que lo destinado para el brindis se sustituya por hacer obras de caridad o de misericordia.
Junto con el Santo Padre, nosotros hemos dicho que la vida es lo más importante. Decíamos nosotros que en la tradicional gritería, hacer los altares en las parroquias y en los hogares.
Por su parte, el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció docenas de actividades vinculadas a la tradicional purísima en honor a la Virgen María, mientras la iglesia marca distancia y asegura no tener ninguna relación con las actividades promovidas por el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, el programa Fomilenio, que opera con fondos estadounidenses de la cuenta Reto del Milenio, cierra operaciones en El Salvador debido al incumplimiento para el financiamiento de proyectos. Neri Mabel Reyes en el reporte.
Fomilenio 2, un programa financiado con recursos provenientes de la Corporación Reto del Milenio, MCC por sus siglas en inglés, una agencia de cooperación estadounidense, cerró los proyectos en El Salvador luego que se cumpliera el plazo para que este país aportara una contrapartida de 50 millones de dólares a los que se comprometió cuando firmó el convenio. El director residente de país de la Corporación Reto del Milenio, Preston Winter, dijo que darán un compás de espera a la asignación de fondos.
Bueno, esta excepción del cierre significa solamente que haya vida de la institución para que pueda seguir administrando los datos. Entonces, pero hay, esa es una cosa, la otra cosa es la falta de financiamiento, que es más urgente todavía.
El presidente de la República, Nayib Bukele, y el Congreso se culpan mutuamente de no haber asignado los fondos. Y si ambos no llegan a un acuerdo antes que finalice 2020, las obras de infraestructura educativa y recintos aduanales, así como el sistema de riego, se perderán, dijo William Pleites, director de Fomilenio 2.
Hoy por hoy eso simplemente hacíamos suspendidos. Si no hubiéramos tenido esta excepción de la fecha de cierre, hoy estábamos obligados a resolver.
El incumplimiento ubica a El Salvador en la lista de países que no tienen capacidad para honrar los compromisos bilaterales de donación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Felices fiestas de fin de año. Les habla Tony Cano desde Washington y les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor en este nuevo 2021.
Soy Judy Martín y desde Washington les envío mis mejores deseos para fin de año. Y ojalá este 2021 traiga consigo prosperidad, pero sobre todo, más que nunca, mucha salud.
Saludos desde Houston, Texas. Soy Arnaldo Rojas y quiero desearle felices fiestas de fin de año. Que el 2021 traiga sobre todo salud, hermandad y sosiego a todas las familias hispanas.
¿Qué tal, amigos oyentes de La Voz de América? Soy Henry Llanos y desde la capital de Estados Unidos, Washington, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. El impacto de la pandemia del COVID-19 en los estudiantes estadounidenses afecta su rendimiento. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Los estudiantes estadounidenses son uno de los grupos más afectados por la pandemia del COVID-19, porque en la práctica resulta una misión casi imposible realizar sus actividades diarias y las primeras calificaciones del periodo escolar 2020-2021 muestran unos resultados desalentadores provocados principalmente por la enseñanza remota y la complejidad de la situación. Mientras los estudiantes universitarios han recibido una buena noticia en medio de las dificultades que también enfrentan por la enseñanza remota, y es que la secretaria de Educación, Betsy DeVos, anunció que se suspenden todos los pagos de préstamos estudiantiles hasta finales de enero, dándoles un gran alivio económico en medio de la pandemia.
Importantly, we also began a couple of tough...
Es importante destacar que también comenzamos un par de conversaciones difíciles pero necesarias sobre préstamos estudiantiles. Las políticas nunca deberían incitar a los estudiantes a endeudarse más. Tampoco deben poner en mayor riesgo los dólares de los contribuyentes. Hay demasiados políticos hoy en día que apoyan una política que hace ambas cosas.
Debido a los costos que significa la educación universitaria, la mayoría de estudiantes se endeudan para poder lograr su título profesional y la pandemia del COVID-19 ha provocado un amplio número de desempleados, entre ellos muchos que deben realizar pagos mensuales de sus préstamos estudiantiles. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de los Steelers de Pittsburgh pasaron 3 meses flirteando con la perfección, el tiempo que insistían en que estaban muy lejos de ser impecables, y no estaban equivocados. El invicto de Pittsburgh ha llegado a su fin y la búsqueda de Washington por un improbable título divisional podría estar iniciando. Alex Smith lanzó para 296 yardas y un touchdown. Dustin Hopkins rompió el empate con un gol de campo de 45 yardas a 2 minutos 4 segundos del final, y Washington venció 23-17 a los Steelers. Pittsburgh desaprovechó una oportunidad de asegurar un boleto a playoffs y cayó a un empate con los campeones defensores del Super Bowl. Chiefs de Kansas City en la cima de la conferencia americana, 4 partidos del final de la temporada regular, un día después de que los Giants de Nueva York dieran la sorpresa en Seattle. Washington mantuvo el ritmo al remontar de una desventaja de 14 puntos para ganar en Pittsburgh. Gustav Svensson anotó en una jugada de córner en los últimos minutos del tiempo de descuento, y los Sounders de Seattle derrotaron 3-2 el lunes al United de Minnesota para pasar a la final del fútbol americano de la MLS, la Major League Soccer. Seattle anotó 3 veces en los últimos 15 minutos del tiempo reglamentario y el tiempo de descuento para arrollar a Minnesota y hacerse con la victoria en la Conferencia Oeste por 4ª ocasión en las últimas 5 temporadas. Los Sounders viajarán ahora a Columbus para enfrentarse al Crew en la final del sábado, donde se verá cuál de estos equipos será el campeón de la Major League Soccer, el fútbol profesional de Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Escalón, a Voz de América. Bob Dylan vendió su catálogo de más de 600 canciones a la rama editorial de música de Universal Music Group. El acuerdo incluye canciones como Blowing in the Wind y Like Rolling Stone, dijo la empresa en un comunicado, pero no reveló los términos del acuerdo. Bob Dylan, de 79 años, Premio Nobel de Literatura 2016, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. The Black Eyed Peas está disfrutando de un renovado éxito con Translation, el primer álbum del grupo en dos años con artistas como Shakira, J Balvin y Maluma. Una de las canciones, por cierto, Girl Like Me, fue grabada en 2008 por Shakira y will.i.am, pero recién lanzada esta semana. El video musical fue filmado con Shakira en Colombia y el grupo en California. The Black Eyed Peas, formado en 1995, ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo. En diciembre de 1998, Shania Twain debuta en las 100 calientes con From This Moment On de su álbum Come On Over, que permaneció 151 semanas en la lista de álbumes Billboard 200. From This Moment On también pasó una semana en el número uno en la lista adulto contemporáneo. En 1964, diciembre, los Beach Boys pasan cuatro semanas en el número uno en la lista Billboard 200 con su álbum Beach Boys Concert, el álbum grabado en vivo en el Civic Auditorium en Sacramento, California, la capital del estado, y que alcanzó el número uno, contiene Fun, 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 In My Room, I Get Around, Little Old Lady from Pasadena y una interpretación del clásico de Chuck Berry, Johnny B. Goode. En 1988, hace 32 años ya, The Beach Boys fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2001 recibieron el Grammy Lifetime Achievement Award. 1970, los Bee Gees debutan en la Hot 100 con Lonely Days. El tema escrito por Barry, Maurice y Robin Gibb alcanzó el número 3. Los Bee Gees fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997. Y el 8 de diciembre está de cumpleaños Sinéad O'Connor, cantante y compositora irlandesa, que llegó al número 1 en 20 países con la canción de Prince, Nothing Compares to You. El 8 es el aniversario del nacimiento de Jim Morrison, cantante de The Doors, que llega al número 1 en Estados Unidos con Light My Fire y Riders on the Storm. Morrison falleció en París en 1971. También es el aniversario del nacimiento de Sammy Davis Jr., cantante y actor, que llegó al número uno con Candyman. Sammy Davis falleció en 1990 a los 65 años. Y el 8 de diciembre de 1980, el autor de Imagine, John Lennon, es asesinado frente a su esposa Yoko Ono a la entrada del Dakota, el edificio donde vivían en Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.